estar informado.
Nils es la borrasca que hoy mantiene en alerta a la costa cantábrica y a todo el este de nuestro país, sobre todo por fuertes vientos. De hecho, Cataluña pues está viviendo una situación complicada, es la comunidad más afectada. Allí la fuerza del viento, con rachas que en algunos momentos han rozado los 170 kilómetros por hora, ha provocado al menos 7 heridos graves. Eduardo Espanadero, en Barcelona, y hoy ha trabajado con más precaución que nunca.
Esto es peligroso para cualquiera que se arriesgue a llevar algo por la calle. Es complicado trabajar así, pueden caer cosas, puede venir algo, alguna ráfaga fuerte. Ahora mismo tengo que ir por el segundo reparto porque normalmente lo suelo traer todo de una sola, pero ahora no me arriesgo a que se me gire las cubetas y todo esto.
Clases suspendidas y una movilidad complicada, tanto por carretera como por avión, con más de 100 vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat. La línea AVE Madrid-Barcelona también está sufriendo las consecuencias de estos fortísimos vientos, ya que estas rachas han dañado la catenaria, causando retrasos. Esto en Cataluña, pero también se han registrado casi 800 incidencias en Galicia, más de un centenar en las Islas Baleares, en Cádiz. Las travesías marítimas entre el puerto de Tarifa y Tánger han sido canceladas tanto hoy como mañana. Además, los vecinos de Cuenca acaban de escuchar esto en sus teléfonos móviles. Pues así, con el ES Alert han alertado a todos los vecinos de la subida del caudal del río Júcar a su paso por la ciudad. Bueno, ya ves que el tiempo se ha empeñado en ser el protagonista, sin duda, de este invierno en nuestro país. Y hoy también hablamos del Tribunal Supremo, porque allí hemos visto a José Luis Ábalos y a Koldo García. Han salido de la prisión de Soto del Real, donde llevan desde el pasado mes de noviembre, para asistir a la audiencia preliminar del primer juicio que van a afrontar por las irregularidades en la compraventa de mascarillas durante el COVID. Los dos han intentado, sin lograrlo, apartar a 5 de los 7 miembros del tribunal que les va a juzgar, y además la abogada de Koldo ha pedido un careo entre este y Víctor de Aldama, que también estaba citado allí en el Supremo. Además, la abogada ha notificado la voluntad de que Koldo se sometiera a la llamada máquina de la verdad, es decir, la prueba del polígrafo.
Interesa que se acceda al sometimiento de nuestro representado a la prueba del polígrafo. Si bien dicha prueba sabemos que no está contemplado en el ordenamiento jurídico español, tampoco está vetada y puede ayudar al tribunal a determinar la veracidad de lo declarado, tanto por nuestro representado como por don Víctor Gonzalo de Aldama.
Y esta tarde también vamos a estar en Ucrania, donde desde hace semanas se repite esta escena. Siguen los bombardeos. El objetivo son las infraestructuras energéticas. El pasado sábado, Putin logró dejar a toda Ucrania sin luz durante unas horas, y esto de quedarse a oscuras no es algo esporádico. Lo peor de todo, en uno de los inviernos más fríos allí desde hace 30 años. Por ello, en Kiev el ayuntamiento ha instalado carpas, decenas de carpas por toda la ciudad, para que los ucranianos puedan calentarse, puedan también recargar sus teléfonos móviles y usar internet. Dormir con ropa térmica o con bolsas de agua caliente es algo común para miles de personas cada día allí, mientras los ataques no cesan. De hecho, esta misma noche, dos personas han muerto después de otra oleada de bombardeos del ejército ruso. Hoy en la tarde vamos a hablar con Olena, profesora de español en Kiev, que nos va a contar cómo casi 4 años después del comienzo de esta guerra consiguen sobrevivir. Estamos ya comenzando el carnaval, tenemos por delante unos días muy divertidos en los que muchísima gente se disfraza y se lo pasa además en grande. A creatividad ya te digo yo que no nos gana nadie. ¿Cuál es el disfraz más original y divertido que has llevado o has visto? ¿Qué invento imposible le habéis hecho a vuestros peques? Que en el cole también se celebra lo de carnaval y lo sufrimos especialmente los padres, que somos los que tenemos que hacer el disfraz. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, es el momento perfecto para hacer el ridículo, pero con estilo.
Buenas tardes, gente. Mi hija es una locura con el carnaval de Cádiz. Le hice un sombrero con una serpiente, con un cocodrilo y vamos, como que se fue de Valencia a Cádiz con el sombrero. Lo paseó por todo el carnaval y me dijo: mamá, ha sido espectacular. Buenas tardes.
Espectacular. Bueno, es que el carnaval de Cádiz levanta pasiones. Hoy hablamos de disfraces originales, cutres o divertidos que te hayas puesto, visto o hecho en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Semifinales de Copa, la Real toma ventaja esta noche. Atlético de Madrid-Barcelona.
1-0 la Real en San Mamés a las 9, Atlético de Madrid-Barcelona. Enseguida la Copa, pero el foco durante la mañana ha estado puesto en Bruselas, Congreso de la UEFA. Allí se ha pronunciado Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, por primera vez del acuerdo UEFA-Real Madrid. Bruselas, Arancha Rodríguez.
Todos los focos en este congreso estaban puestos en lo que pudiera decir el presidente Alexander Zeferin sobre el acuerdo alcanzado ayer entre la UEFA, la FC y el Real Madrid para acabar con todas las disputas provocadas por la aparición de la Superliga. Pues bien, el presidente Zeferin ha sido escueto, se ha limitado a decir que el fútbol gana, y cuando le hemos intentado preguntar por más detalles sobre ese acuerdo alcanzado, esta ha sido su respuesta.
You understand that I cannot give details, but you want details.
Tú entiendes que no puedo dar detalles, pero quieres detalles. Por ahora puedo decir lo que ya he dicho. Confía en mí, yo te conozco. Tú sabrás finalmente lo que ha pasado. El fútbol ha ganado. Y lo más importante es la unidad. No quiero hablar de poderes de unos o de otros. Estamos muy cansados de cosas en las que ya no tenemos que pensar. Tenemos que pensar en el fútbol. Y estoy súper feliz. Desde ahora pensamos en el bienestar del fútbol.
Un día después, ¿qué análisis hace el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, oficialmente el Real Madrid de momento no dice nada, al igual que no ha hecho ni ha dicho nada durante los últimos meses que se ha reunido con la UEFA, pero evidentemente si han llegado a un preacuerdo es porque este tiene cuestiones positivas para el conjunto blanco de cara a esas modificaciones que se pueden introducir en la competición de cara al futuro, como pretendían ya en su proyecto, y veremos también si las hay económicas. Hay que recordar, Corro, que de las disputas legales con UEFA, con esa demanda millonaria, se van a resolver cuando el acuerdo sea finalmente definitivo.
En el Congreso de la UEFA, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
And I want to congratulate Alexander Nasser.
Y quiero felicitar a Alexander Zeferin, a Al Khelaifi y a Florentino por este acuerdo. Y me gustaría pediros una ovación para Alexander, para Nasser y para Florentino. Porque el fútbol gana cuando estamos unidos. No estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero también creo que hay muchas otras en las que sí estamos de acuerdo.
¿Y qué análisis ha hecho Al Khelaifi, el presidente de los clubes europeos, Dani Gil?
Un Al Khelaifi en tono pacificador. Ayer, antes del Congreso en Bruselas, dando la bienvenida de nuevo al Real Madrid en esta reconciliación con la UEFA, explicaba el presidente del Paris Saint-Germain y de la FC que está contento por haber llegado a este acuerdo y se deshacía en elogios hacia Florentino Pérez, a quien definió como un hombre inteligente y elegante que ha actuado por el bien del fútbol.
Florentino ha sido muy inteligente y muy sabio al pensar de nuevo en el fútbol. Todos queremos lo mejor, nadie está en contra de eso, y hoy ha ganado la UEFA, ha ganado la FC, ha ganado el Real Madrid y ha ganado, por supuesto, el fútbol europeo. Nadie perdió nada. Zeferin sale de esto más grande y más fuerte, y Florentino también. Quiero agradecérselo a los dos por confiar en mí y por poder hacer esto posible. Estoy muy orgulloso de haber podido arreglarlo entre ellos.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, que está en Bruselas, Rafael Luzán.
Aquí tenemos que jugar y ganar todos, ¿no? No, yo creo que un club tan importante en España y en el mundo como es el Real Madrid, yo creo que tiene que estar donde está todo el fútbol, ¿no? Es muy bueno para el fútbol europeo que el Madrid esté en ese seno. Yo creo que es lo acertado, y lo primero, agradecer también la generosidad en este sentido del Real Madrid y de Florentino Pérez para este gran acuerdo.
Otro organismo más, la Liga. Tebas, ¿qué ha dicho Carlos Sáez?
El presidente de la Liga, Corro, un día más ha aparecido en redes sociales para criticar a Florentino Pérez. Dice Tebas que no entiende cómo ha podido cambiar en 90 días de opinión cuando antes decía que no se podía claudicar ante la UEFA. Señala que los portacoces dirán que esto ha sido una victoria, que el problema es negar que se ha cambiado y que una competición contra uno mismo es absolutamente imposible.
En Madrid se acaban de pronunciar el Barcelona y el Atlético sobre el fin de la Superliga. Javi Gómez.
Tanto Rafa Juste, Corrochano, como Enrique Cerezo, que se encuentran ahora mismo aquí en el restaurante de María celebrando la comida de directivas previa al partido. Rafa Juste ha sido el primero en llegar, el primero en pronunciarse. Lo ha hecho después Enrique Cerezo. Podemos escuchar a los dos.
Nosotros ya nos desmarcamos de la Superliga hace días, ya lo comunicamos, y lo que me alegro como presidente es que haya imperado el sentido común. Yo veo que el Barcelona ha hecho sus deberes, estamos muy bien otra vez con todas las organizaciones y en este sentido pues velar por los intereses de nuestro club.
Bueno, si dicen todos que bien por bien del fútbol, pues fenomenal, pues por bien del fútbol.
Y esta noche el fútbol con Julián Álvarez en el foco, Atlético de Madrid-Barcelona, noticias del equipo de Simeone para el partido de Copa. Antonio Ruiz.
A la una de la tarde se ha concentrado el Atlético de Madrid de cara al primer asalto de la Copa esta noche frente al Barça. En la lista de convocados no están ni Barrios ni Cardoso, pero ha recuperado el Cholo Apubil y a Nico González. Veremos a ver si mantiene la prueba de 11 que trabajó en el día de ayer con ese 4-3-3 muy ofensivo. El estadio va a estar casi casi abarrotado.
En el Barcelona, noticias para el equipo de Hansi Flick. Elena Condis.
El Barça adelantó su plan de viaje anoche debido al fuerte temporal de viento que azota Cataluña y ha obligado a cancelar más de un centenar de vuelos. El equipo aterrizó a las 11:30 sin los lesionados Rafinha, Rashford y Pedri. El extremo lo ocuparán Olmo o Fermín. En el centro del campo podría entrar Marc Bernal. El posible once estaría formado por Joan, Koundé, Kouassi, Eric Balde, De Jong, Bernal, Fermín, Lamine, Ferran, Olmo. Encabeza la expedición Rafa Yuste como nuevo presidente interino hasta el 30 de junio. Laporta estaba invitado por Cerezo, pero ha decidido quedarse en Barcelona.
Esto a las 9, ayer la Real ganó en San Mamés.
¡Cuidado la pelota! ¡Cuidado que puede haber penalti! ¡Pero gol, 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 gol! ¡Gol de Turriente!
José Ángel Peña, sensaciones en el Athletic de Bilbao.
Pues pese a ser una derrota, lo mejor para el Athletic fue el resultado vista la superioridad de la Real. De hecho, de no ser por la actuación de guardameta Alex Padilla, la eliminatoria estaría casi resuelta. Los de Valverde siguen mostrándose como un equipo frágil, también en lo anímico, y ayer en la segunda parte estuvieron a merced de la Real. El caso es que siguen vivos y confían en mejorar su rendimiento en las tres semanas que faltan para la vuelta. Escuchamos al capitán Iñaki Williams.
He dicho a mis compañeros que nos han dejado vivos y solo hay un plan, que es ir a ganar ahí. Ahí no tienes que tener miedo. Sabemos que ahora mismo estamos perdidos, pero que un gol puede cambiar la eliminatoria y bueno, ese es el plan de partido, salir a morir en la noche.
A la Real, ¿qué le ha parecido esta victoria por 1-0, Mauri Diáquez?
El sentir general en la Real Sociedad es que dejó vivo al Atleti para el choque de vuelta en Anoeta. El 1-0 se considera muy corto a tenor de los méritos contraídos por el equipo blanquiazul en el terreno de juego. Gran polémica por el penalti no señalado de Emerick Laporte. Sánchez Martínez resolvió el tema dando explicaciones a ambos capitanes, desde luego que no convencieron las mismas a Mikel Oyarzabal. Rino Mataracho habló así de la que fue sin duda la polémica del partido.
Para mí, en mi opinión, es penalti. He visto muchas acciones de balón con posición natural que se han pitado penalti, pero pienso que los árbitros hoy han trabajado bien. Aceptamos la decisión y seguimos adelante.
Atención al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, sobre las fechas y las horas de la final de la Copa.
¿Cuál es el mejor horario? ¿El sábado por la noche o el domingo a las 4 de la tarde? 4 o 5 de la tarde, que es el margen de maniobra que tenemos ahora mismo. Ese mismo sábado, la selección española femenina tiene que jugar un partido y no puede ser otro día que no sea ese. No debemos restar importancia ni a una cosa ni a la otra. Hay que ver un tema que no es menor, que es el tema televisivo, que como saben, pues hay unos derechos de una operadora muy importante y por lo tanto también hay que jugar con ellos.
Enseguida, noticias de la Liga.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento en marcas como Columbia, Salomon, Millet, Under Armour. O hasta un 40% en marcas como Adidas, Nike, Asics. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
El Real Madrid juega el sábado contra la Real en el Bernabéu. La noticia sigue siendo Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, que a estas horas podríamos decir que es duda razonable de cara a ese compromiso el sábado ante la Real. Y es que por segundo día consecutivo, Kylian Mbappé ha hecho trabajo individual cuidando de esa rodilla izquierda. Veremos qué sensaciones tiene mañana el francés. Asensio, por su parte, hoy no se ha ejercitado por un proceso gripal, pero se espera que esté bien ante la Real, donde volverá Vinicius tras cumplir partido de sanción, y también espera hacerlo Ferran Mendy. La duda, Corro, en ese partido, en ese 11, va a ser quién va a ocupar el lateral derecho.
El viento es el gran protagonista en varias ciudades de España. En Barcelona, por ejemplo, Dubadía, ¿qué ha pasado con las instalaciones de la Ciudad Deportiva?
Bueno, el fuerte viento en Cataluña ha provocado el derribo de un muro y una valla en una de las zonas de la Ciudad Deportiva de Sant Joan d'Espí, entre los campos de fútbol 2 y 3, donde entrena el equipo femenino sin que nadie resultara herido. El Barça ha emitido un comunicado en el que confirma los desperfectos. El club ha cortado el acceso a la calle Francesc Macià y mañana empezarán los trabajos de reparación. Por otro lado, las obras del Camp Nou no se han visto afectadas por el fuerte temporal de viento.
Pendientes del césped de Vallecas, el domingo, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Estamos en Vallecas, Carlos Ganga, ¿cómo está el césped?
En el Rayo tienen buenas sensaciones con el césped de Vallecas. A mediodía se ha producido una reunión en el terreno de juego con la presencia del presidente Martín Presa, el entrenador Íñigo Pérez y jugadores como Isi, Álvaro, Valentín y Bayú. Y lo que hemos podido saber es que ven el césped más asentado y que ha drenado el agua. Esta tarde se espera la visita clave de la Liga para decidir si se juega en Vallecas o en Leganés, pero de momento los jugadores nos aseguran que no saben nada.
No, no sabemos nada.
¿Nada? ¿Espera jugar en Vallecas?
Sí, esperamos todos que podamos jugar ahí.
¿Cuándo os lo van a decir? ¿Os han dicho algo?
Pues creo que hoy.
¿Hoy?
Sí.
No sabemos nada. ¿Cómo estás para el domingo, Unai?
Bien.
No sabemos nada. No sabemos nada.
¿Cuándo
os dirán algo?
No sé.
Esta es noticia de Deportes Cope. Atención, Pablo Acebo. Martín Presa ya habla con el Oviedo de cuándo se va a jugar el Rayo Oviedo.
Sí, efectivamente, Corro, Presa ya le ha cogido el teléfono al Oviedo y ya tocaba. 5 días después de la suspensión del partido en Vallecas ya ha habido conversaciones entre clubes y hay una propuesta para jugar ese Rayo Oviedo que es en la primera semana de marzo. En la semana del 2 al 8 de marzo, la propuesta del Oviedo es jugar el miércoles 4 entre la jornada 26 y 27 y falta la aprobación del Rayo para jugar ese Rayo Oviedo en la primera semana de marzo.
Ante la mala situación del Sevilla, ha hablado en las últimas horas el presidente del Nido Junior. ¿Qué ha dicho, Escalera?
El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha hablado en Canal Sur y ha dicho con nula autocrítica que se siente con fuerzas para seguir, que no se va a marchar, que apoya al entrenador Almeida y al director deportivo Antonio Cordón. Y ojo, sobre Sergio Ramos, ha confirmado que no está jugando en el Sevilla exclusivamente por él.
Mire, la decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía, pero a mí me llama el entorno de Sergio Ramos, me dice que han suscrito una LOI con los accionistas del Sevilla Fútbol Club y que Sergio quería jugar en el Sevilla. Yo le dije que para mí, que era el que tenía que tomar la decisión, era incompatible porque se podría dar la casuística de que el dueño del Sevilla fuera entrenado por Matías Almeida y fui yo, y exclusivamente yo, el que dije que para mí era incompatible, por eso Sergio no juega en el Sevilla.
Este fin de semana hay un derbi valenciano, Levante-Valencia. En el Valencia la última noticia es que Fulquier ha sido operado. Rafa Villarejo.
Ha sido intervenido esta mañana de su lesión de cartílago de la rodilla izquierda. No hay tiempo de recuperación, al menos no de manera oficial, pero ya contamos en COPE el lunes que se temía que no volviera a jugar esta temporada. En ese escenario, el club no descarta dar la baja médica para poder fichar un lateral en el mercado de jugadores sin equipo, aunque es consciente de que no es nada sencillo. Por si fuera poco, Thierry hoy tampoco ha entrenado, así que sin laterales derechos a día de hoy para el derbi del domingo ante el Levante.
Atención, Pedro Zamora, porque se calienta el derbi.
Y es que no se olvidan las declaraciones de Hugo Duro en la primera vuelta menospreciando a Matías Moreno. No sé quién era el que no paraba de pegarme sin balón, dijo el valencianista. Pues hoy el capitán del Levante, Pablo Martínez, ha dejado claro que todavía escuece lo dicho por Hugo Duro.
Por supuesto, aquí nadie ha olvidado nada, ni declaraciones, ni gestos, ni cosas por el estilo, pero nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro juego, como digo, en cómo venimos trabajando, que al final es lo más importante y lo que nos va a llevar a la victoria, no disputas con gente que no nos interesa y como digo, centrados en lo nuestro.
Mañana empieza la jornada con un Elche-Osasuna. Hablan Sarabia y Lichi.
Vamos a intentarlo. Sabemos que ganar 3 partidos seguidos fuera de casa en primera división es muy complicado, pero estamos bien y nos vemos capacidad para todo. Pero sabemos que delante tenemos un gran equipo y hay que ir a hacer un gran partido, si no va a ser muy difícil.
No os puedo asegurar resultados porque eso es lo único que no esto, pero estoy convencido de que desde el principio se va a notar que estamos metidos, que estamos enchufados, que vamos a conectar al público y que el público va a estar con nosotros y que de esa manera pues puede ser algo más fácil.
En un momento, los españoles en los Juegos de Invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Octavos de la Champions, el Real Madrid ganó en París, Andrea Peláez.
El Real Madrid sufrió pero ganó en París en la ida de octavos de final al Paris FC por 2-3 con tantos de Atenea, Weah y Linda, nombrada MVP del partido. Una caraja monumental obligó a las blancas a remontar tras un error clamoroso de Misa en el minuto 10 que concedió un córner absurdo que supuso el 1-0. Aún así, ventaja para las de Quesada, que jugarán la vuelta en casa el próximo miércoles a las 7:15. Hoy turno para el Atlético de Madrid a las 9 de la noche recibiendo en casa al Manchester United con la baja de Luani por sanción.
Esta tarde tenemos sorteo de la Liga de Naciones en Bruselas. Sorteo de la Liga de Naciones masculina, Arancha Rodríguez.
A las 6 de la tarde España va a conocer su suerte en la fase Liga de la Nation League. Hay que recordar que España está encuadrada en el grupo 1 junto a la vigente campeona Portugal, Alemania y Francia, por lo que no se va a poder medir a ninguna de esas selecciones, pero sí a otras fuertes, potentes en el mundo del fútbol como Inglaterra, Bélgica e Italia, que son los principales rivales a batir. Recordemos que los partidos se van a jugar entre los parones de septiembre y noviembre y que por primera vez en la historia en ese parón de septiembre se van a disputar 4 fechas de partido.
En los juegos, Ángel García, 2 nombres, Lucas y Queralt.
Lucas Eguíbar, que ha vuelto a tener mala suerte en los Juegos Olímpicos, estaba en los cuartos de final del Border Cross, remontando en su serie, tenía que quedar entre los dos primeros y le ha tirado un rider americano que luego ha sido descalificado, pero Lucas se queda en esos cuartos de final, se queda sin la medalla olímpica que tanto buscaba. La que va a buscar Queralt Castellet, con sus 36 años, se ha metido con la 7ª marca en la final de Halfpipe, su 5ª final olímpica, fue su campeón hace 4 años, a ver qué hace esta tarde.
Carlos Miquel, entrenamientos de Fernando Alonso y Carlos Sainz en Bahrein.
A Aston Martin le falta un poco de todo, motor, balance, agarre, una buena parte se debe al propulsor. Palabra de Lance Stroll, compañero de Alonso, sobre la MR26, que está suponiendo una profunda decepción para el equipo británico. Hoy el asturiano sí que está pudiendo rodar, gracias a los muchos agujeros que han hecho su monoplaza para que la mecánica no se recaliente y que desconfigura el aero. Lleva 77 vueltas y un mejor tiempo a 4,6 segundos de Leclerc. Sainz ha saltado esta tarde a pista, 27 vueltas para él, pero ojo, su coche tampoco va bien y dice que hay que estar más cerca. ¿Le escuchamos?
No me importa tanto ni la posición, también me importa la distancia al mejor equipo, que creo que es algo que tiene que ser importante para Williams, no solo la posición en la que estás, sino a cuánto estás del mejor, que es, hay diferentes varas de medir, ¿no? Y en la Fórmula 1, y creo que esas 2 varas de medir son las más importantes.
Baloncesto, Euroliga, 2 partidos con equipos españoles, Barcelona-París, Albert Díez.
Uno de los 2 partidos que le quedan al Barcelona antes de la Copa del Rey y con ausencias importantes. Son baja por lesión Pander y Satoransky, las dudas de Shengelia y Brizuela. Veremos cómo responde Corrochano el Palau con esas restricciones de movilidad y de actividades en Cataluña por culpa del temporal. Son 17 victorias para el Barça, 9 para el conjunto francés. El duelo a las 8:30.
En Valencia, Valencia, Asbel Villerban, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket recibe a las 8:30 al Asbel Villerban en el Roche Arena. Pedro Martínez cuenta con toda la plantilla disponible y tendrá que hacer 3 descartes ante el colista. Partido clave de cara a afianzar esa tremenda tercera plaza una semana más.
Pilar Casado, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
En la Champions, victoria por 24 del Gran Canaria ante Trieste y derrota de Unicaja por 9 ante el Wolfsburg. En la FIBA Eurocup, victoria por 1 del Surre Bilbao en la cancha del Pau de Salónica y por 7 ganó Luka Murcia al Rostock. Ya tienen rivales para cuartos, UCAM Regiana y Bilbao Petkinspor. Y en la Eurocup, victoria por 22 del Baxi Manresa ante el Hamburgo. Ya tiene rival para su cruce de octavos a partido único, Tour Telecom Baxi Manresa.
En el Parra Center, los Knicks arrasan a Filadelfia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de la Gran Manzana ganaron anoche en Filadelfia por 49 puntos en su victoria a domicilio más holgada de la historia. Y la segunda
segunda mayor diferencia a favor de los Knicks en la competición, solo unas semanas después de que establecieran su récord, ganando por 54 a los Nets. Fue lo más destacado de una jornada con 14 partidos, en la que jugaron todos menos los Lakers y los Mavericks. Además, ayer se dieron a conocer las sanciones por la tangana en Charlotte. 7 partidos para Isaiah Stewart de los Pistons y 2 a su compañero Jalen Duren, y 4 para Miles Bridges y Musa Diabaté de los Hornets.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos en la búsqueda esta semana de un representante español en Eurovisión, viendo que se está compitiendo en el Benidorm Fest, porque ya no es Festival de Benidorm, es Benidorm Fest.
Sí, sí, que el martes fue la primera semifinal y hoy es la segunda. A ver si la segunda está mejor que la primera, porque la primera fue un poco desastre. Pero bueno, sí, estábamos buscando un representante de la televisión española en el Festival de Eurovisión y te dije que no te iba a decir hasta hoy si era chico, chica o grupo. Bueno, pues es una chica. Que quedó entre los 10 primeros en el Festival de Eurovisión, y que en ese festival los tres primeros países quedaron muy juntitos, en 3 puntos. Y le dieron un rosco al Reino Unido. Y el vídeo que hizo esta chica para promocionar su canción en Eurovisión estaba filmado en Barcelona. Y la pista que te doy, aparte de decirte que era una chica, es que ese Festival de Eurovisión se celebró en la capital de una república báltica.
En la capital de una república báltica. Creí que ibas a decir de una república bananera. Muy bien, pues es la última.
Bueno, pues alguna habrá en Europa. Sí,
Santi
bueno,
me ha dicho una, creo que, bueno, ya has dicho tú que es mujer, tiene una. Sí, puede ser.
Es muy fácil, sí. Pero lo bueno es no mirarlo en internet.
No, hombre, ni preguntárselo al ChatGPT ni cosas así. Claro. Sacarlo de cabeza. Sí. Muy bien, Pedro, pues al fútbol esta noche con el Atlético de Madrid Barcelona, que es un buen partido.
Un partido muy bonito, sí señor.
Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el acuerdo UEFA-Real Madrid.
Lo primero, que yo creo que la gran noticia es que llega la paz al fútbol europeo. Como tú bien has dicho, lástima que no llegue al fútbol español. Yo me acojoné, pensé en el 21, que nos iban a echar porque el fútbol se iba a morir, estaba en estado crítico, y ahora pues el fútbol ha resucitado y estamos todos felices, que es lo más importante. Vamos a seguir teniendo trabajo, va a seguir habiendo radio deportiva, Siro y yo vamos a seguir peleándonos, porque el fútbol, afortunadamente, Florentino Barbacid Pérez ha resucitado el fútbol y lo ha curado.
Florentino se equivoca en la presentación sin tener cerrado todo lo que tenía que tener cerrado, los patrocinadores, los que iban a ser los árbitros, cómo iba a ser la competición. Creo que no era ni el lugar ni la forma. Después ha ido habiendo variaciones. Siempre se ha dicho que más vale un mal arreglo que un buen pleito.
Yo estoy convencido que habrá doblado el brazo Florentino a Ceferini al que la hice, pero que me gustaría saberlo.
No, pero Manolo, ¿tú crees que la UEFA anunciaría un acuerdo? ¿Por qué anuncia un acuerdo con el Real Madrid y la UEFA? O sea, yo creo que
pues
todos salen beneficiados
porque
en
el Real
algo.
Madrid se ha, porque el no, Real ¿por Madrid se ha quedado solo y la UEFA le ha dicho, venga, ven al rebaño.
A ver, yo creo que es compatible decir que el Real Madrid ha perdido la guerra, tal y como la parió o como la pensó. Pues sí, pues la ha perdido, pero también que ha ganado alguna batalla importante.
¿Seguro?
Porque el Real Madrid, como estaba intentando explicar Siro, ha conseguido que en estos... Ha empezado en el 21, ¿verdad, Juanma?
Sí,
con
sí,
lo
sí.
que tú has recordado.
Sí.
Bueno, pues desde el 21 hemos visto un cambio en el formato de competición, que antes era totalmente inmovilista. Hemos visto segunda batalla, que entra mucho más dinero en las arcas porque hay más partidos de los diferentes equipos, con lo cual ha redundado en un beneficio de todos.
¿Por qué le atribuís al Madrid
y
el cambio?
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Hoy hemos preguntado quién ha ganado con el acuerdo entre la UEFA y el Real Madrid, y los copenautas han votado un 71% a la UEFA y un 29% al Real Madrid.
Para los votantes ha ganado la UEFA. Vamos a ir a Bruselas en un momento para contarles cómo está el asunto. Todo aquí en el 106.3, Deportes COPE.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. El Mediterráneo parecía tan tranquilo como cualquier verano. Las olas rompían suavemente contra la costa, los barcos se mecían en el agua y los bañistas disfrutaban del sol dorado. Pero bajo esa aparente calma, algo se movía, algo que nadie esperaba encontrar en esas aguas. Hace casi 3 años, en 2023, frente a la costa de Alicante, un tiburón blanco juvenil fue capturado accidentalmente. No era un rumor ni un mito de pescadores, era real. Casi 2 metros de tiburón, casi 2 metros de músculo, nadando en un mar que creíamos demasiado pequeño para él. En ese momento se recogieron muestras del animal. Durante estos 2 últimos años, los científicos han analizado cada detalle y han llegado a la conclusión de que pruebas genéticas han confirmado que se trata efectivamente de un tiburón blanco. Se ha estudiado su edad, se ha estudiado su peso, su estado y, lo más importante, han comparado este hallazgo con los pocos registros históricos del Mediterráneo. Y es que este ejemplar de tiburón blanco es solo el tercer registro verificado en los últimos 11 años en el Mediterráneo, lo que muestra lo poco frecuente que es su presencia en estas aguas. Charlie Sarria es biólogo marino e investigador de tiburones. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y hablar sobre este animal tan importante y tan demonizado también.
Bueno, es que escuchamos la palabra tiburón y si es un tiburón blanco, Charlie, da un poquito de susto, ¿eh?
Total, lo entiendo al 100% y por eso hoy creo que vamos a hablar de este animal y de sus curiosidades que lo merecen.
Oye, Charlie, decíamos que el animal, el ejemplar, fue capturado accidentalmente hace unos 3 años más o menos. ¿Cómo fue esa captura?
Pues buena pregunta, y justo lo estaba repasando también el artículo científico, ¿no?, para leerlo todo con precisión, y comenta en el artículo que fue capturado accidentalmente, seguramente el barco pesquero que estaba trabajando en esa zona de exclusión económica, ¿no? Pues lo que no me queda claro a mí tampoco es si el tiburón fue luego soltado o si el tiburón ya venía fallecido, por así decirlo, en esa captura. No sé qué tipo de pesca era. Sé que el análisis se hizo con una PCR y se hizo un estudio a nivel genético y salió que era un tiburón blanco. Pero no sé si el tiburón había fallecido o no había fallecido previamente.
Lo que me llama la atención de todo esto, Charlie, es que casi 3 años después han llegado a la conclusión que es un tiburón blanco después de hacerle todo tipo de pruebas, ADN, pruebas genéticas. ¿Con una primera impresión no se puede distinguir a un tiburón blanco?
Yo diría que la mayor parte de veces sí, sobre todo un tiburón que tiene unas características tan pronunciadas. A veces ha habido confusiones con marrajos también, que habitan en el Mediterráneo, también están muy amenazados. Grandes marrajos podrían confundirse, pero bueno, entre que se toman las muestras, se hace el artículo científico, se aprueba por una revista y sale, suele tener esta demora. Entonces quizá haya sido todo el proceso más académico y burocrático que lo que sería la prueba científica en sí para determinarlo al 100% y no hacer un artículo que pueda tener un poco de incertidumbre.
¿Qué se ha estudiado exactamente durante todo este tiempo?
Pues se hicieron las pruebas genéticas, ¿no? Se hizo mediante esa PCR, salió, creo que era como hacia el 98-99% que era un tiburón blanco, que era, vaya, irrefutable. Y a partir de ahí también, pues bueno, se hipotetiza, ¿no?, de que el tiburón blanco antiguamente pues era mucho más abundante en el Mediterráneo, ahora sus poblaciones están en peligro crítico y parece que siempre han estado correlacionadas, ¿no?, con esas migraciones de grandes túnidos, del atún rojo, o en la época más antigua todavía, cuando en el Mediterráneo había muchos pinnípedos, que son estas focas, por ejemplo, como la monje, o grandes cetáceos, ¿no? al estas poblaciones declinarse, este tiburón también se reduce su población. Entonces ahora lo que se está viendo es si la zona de la zona levantina, por así decirlo, que siempre ha tenido registros como lo que es Mallorca, Cabrera, y esa zona de alrededor, podría ser una zona de cría, que sería algo muy importante a conservar, o ha llegado desde ahí, desde la única que se sabe confirmada, que es la zona del canal de Sicilia y alrededores, donde en los últimos años se han encontrado más de 11 tiburones neonatos de la especie del tiburón blanco.
O sea, realmente confirmar que se trata de un tiburón blanco y que aparece de nuevo en el Mediterráneo es algo significativo por lo que estás contando ahora mismo, ¿no? Es algo importante.
Exactamente. Al final el tiburón blanco, en esa cadena trófica que hablamos siempre desde pequeño, es un depredador ápice, está en la punta, ¿no?, en la cúspide, y regula los eslabones, ¿no?, de esa cadena trófica desde arriba abajo, pues devorando, ¿no?, y alimentándose de peces de cadenas más intermedias, peces heridos, son también carroñeros, de grandes animales muertos como puede ser una ballena. Entonces, bueno, son muy, muy importantes, y quitar ese eslabón puede producir lo que se llama como un efecto de cascada trófica, ¿no? Como un efecto dominó en el que tú quitas pues esa porción y de pronto todo el ecosistema puede colapsar porque hay un desequilibrio, ¿no?
Son aguas en las que, bueno, el Mediterráneo, las características de este mar, ¿son aguas en las que puede vivir el tiburón blanco?
Sí, sí, por supuesto. El tiburón blanco lleva viviendo aquí mucho, mucho tiempo, y es curioso porque a nivel genético el tiburón blanco del Mediterráneo tiene más parecido al tiburón blanco de la parte de Australia, por ejemplo, que es la de las poblaciones del Atlántico Norte. Y esto se remonta hace millones de años, cuando esos océanos estaban conectados, hasta que por tectónica de placas también, pues esa zona de Panamá se cerró y propició como esa fragmentación del ecosistema. Y la población del tiburón blanco del Mediterráneo quedó como un poco aislada genéticamente, y es como, bueno, más propicia incluso a endogamia y a problemas genéticos por ser tan peculiar en ese sentido. Pero siempre ha habido tiburones blancos aquí, pero cada vez hay menos debido a esa sobrepesca, esa captura accidental y la degradación de hábitat y de sus presas.
¿Y qué podía estar buscando? ¿Qué podría estar buscando este tiburón? ¿Alimento, migración, corrientes?
Bueno, pues por ejemplo, si ese barco estaba en la pesca del atún rojo, podría haber sido atraído por el rastro olfativo o de sangre del momento de la pesca. También el tiburón tiene una sensibilidad muy grande a frecuencias bajas auditivas de 20 hercios inferiores que emiten casualmente, ¿no?, los peces heridos o moribundos. Entonces quizá haya seguido el rastro olfativo o acústico de esas especies que estaban en peligro de esos túnidos y ha sido atraído hacia el barco pesquero, por ejemplo.
Charlie, ¿por qué es importante proteger a los tiburones blancos?
Pues es importante, como decíamos antes, ¿no?, porque un océano, pues siempre decimos, no, un océano sano no es un océano sin tiburones, sino con ellos, porque tienen un rol muy importante, son especies clave, que es decir, que tienen poca redundancia funcional. Hay muchas veces que a lo mejor decimos, oye, hay muchas especies que hacen lo mismo, ¿no?, y que, bueno, aunque por desgracia una especie, o por sea evolución o natural, se elimine, otra especie hace lo mismo. Pero cuando quitamos una, que su rol lo hacen muy pocas especies, podemos tener grandes problemas. Y eso sería uno de los casos, como el tiburón blanco.
Después de conocer esta noticia, he estado leyendo también en prensa que han estado preguntando, ¿no?, por si hubiera tiburones blancos en otros puntos de España. Y he leído, pues, en las últimas horas que en el mar de Alborán podría haber también algunos de estos ejemplares. Te pregunto, Charlie, ¿debemos preocuparnos como bañistas por la presencia de tiburones blancos cerca de la costa?
En absoluto. El tiburón blanco suele ser una especie pelágica de alta mar, por así decirlo, y nunca o casi nunca frecuenta esas aguas costeras, y mucho menos el ser humano es su presa principal. Yo, que soy andaluz, malagueño, y habito en ese mar de Alborán, muchas veces cuando voy con personas al mar y las llevo a navegar conmigo a buscar animales, mucha gente dice, qué miedo que apareciese un tiburón, y siempre digo, ojalá apareciese uno, porque con los pocos que quedan sería un milagro y una maravilla. Y los casos que hemos visto que podrían ser de tiburón blanco en el mar de Alborán reciente han sido debido a encuentros de tortugas con el caparazón mordido por algo muy grande, que lo que más encajaría sería un tiburón blanco.
¿Qué se necesita para proteger mejor a estas especies en el Mediterráneo?
Pues yo creo que una legislación más concisa y rigurosa, una concienciación ambiental también, un programa quizá de sensibilización, por ejemplo, hacia la captura y suelta de tiburones por parte, a lo mejor, de la comunidad pesquera, y bueno, pues asegurar el Mediterráneo, que lo complicado muchas veces cuando trasciende de una ley nacional a algo que al final un tiburón migratorio recorre diferentes aguas de diferentes países, ¿no? Entonces muchas veces es complicado proteger todo, pero creo que desde, por ejemplo, mi punto de vista sería algo más político y legislación, y a nivel individual pues esa concienciación y saber que son importantes y que no son enemigos del ser humano ni mucho menos, sino que son grandes animales y muy importantes.
Pues la noticia es esa, la captura de un tiburón blanco que se llevó a cabo hace 3 años en aguas de Alicante confirma su presencia esporádica en nuestro país, pero que no cunda el pánico, que no hay peligro para los bañistas. Charly Sarria, biólogo marino e investigador de tiburones. Charly, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Chao, chao.
Es una de las escenas más insólitas de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Italia. El esquiador noruego Sturla Holm, tras conquistar la medalla de bronce el pasado martes en plena entrevista, rompió a llorar y confesó que le había sido infiel a su novia hace 3 meses.
Hace 6 meses conocí a la mujer de mi vida, la persona más bella de este mundo. Y hace 3 meses cometí el mayor error de mi vida. Le fui infiel. Han sido las peores semanas de mi vida.
Un momento deportivo que ha quedado en segundo plano por esa inesperada revelación de infidelidad. Esa palabra que despierta emociones intensas, dudas, rabia, tristeza y que siempre produce dolor. Las formas han cambiado. Antes era una carta olvidada en el bolsillo, hoy puede ser un mensaje de WhatsApp, un perfil oculto o incluso un vídeo viral. La infidelidad no solamente rompe acuerdos, también hiere la confianza y mucho. Tambalea la autoestima y en muchos casos marca un antes y un después en una relación. Javier Quintero es nuestro psiquiatra y nos acompaña cada semana, todos los jueves, en este espacio que dedicamos a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Javier, ¿te sorprendió esta declaración, que este hombre saliera de manera pública, además en un momento tan importante, después de conseguir una medalla, hiciera esa confesión?
Bueno, en realidad es un momento emocionalmente muy intenso, donde tras, me imagino, ¿no?, todo lo que es la preparación, la tensión de la final, cuando de repente se produce ese pico emocional, la caída, es un momento de mucha vulnerabilidad emocional, ¿no? Y si repasamos un poco la historia, ¿no?, situaciones, en esas situaciones de mucha intensidad emocional han pasado cosas pues muy llamativas, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, del beso de Casillas, ¿no? Uh-huh. Cuando situaciones en las
la
cuales
euforia de ese
efectivamente
momento.
No hay momentos en los cuales, ¿no?, uno da rienda suelta a lo que llevaba adentro.
O sea, ¿crees que pudo ser entonces algo espontáneo, que le salió después de un pico de adrenalina, o lo tenía quizá pensado, no sé si para aliviar su conciencia e intentar recuperar al que dice que es el amor de su vida?
Bueno, yo creo que lo tenía que tener macerando dentro, ¿no? Uh-huh. Y que toda esa situación, como mencionábamos antes, ¿no?, del pico de estrés, adrenalina, ¿no?, cuando de repente decae todo, ¿no?, se produce un proceso de vulnerabilidad y ahí, digamos, vomita esa emoción, ¿no? Realmente no creo que fuera producto de la circunstancia, sino es algo que llevaría, efectivamente, además yo creo que lo decía él en su declaración, ¿no?, que llevaba meses, ¿no?, desde que había ocurrido, ¿no?, dándole vueltas, rumiando, ¿no?, y gestionando esa culpa, y de repente en esa situación de mucha intensidad emocional, cuando de repente todo eso decae, lo suelta.
Bueno, no se ha entendido muy bien esta declaración. De hecho, los compañeros han criticado pues que lo hiciera público de esta manera, ¿no?, en el contexto del mundo deportivo de unos Juegos Olímpicos, porque lógicamente algo así tiene mucha repercusión y al final se habla más de esto que de lo estrictamente deportivo. Y hay otra cosa, Javier. Al final está haciendo público algo que involucra a una tercera persona a la que no creo que le haga ni pizca de gracia que todo el mundo se entere de algo tan privado.
Fíjate, ahí hay una parte, ¿no?, que yo creo que es importante, ¿no?, que los demás critican que es el momento. Bueno, el momento nunca, no sé cuál es el momento bueno para de alguna forma confesar una infidelidad, pero desde luego probablemente tenga sentido, ¿no?, pero también entendamos un poco el contexto que definíamos, ¿no?, de este deportista en ese momento, ¿no?, y probablemente están más criticándole que haya sacado el foco, ¿no?, de la medalla a un proceso de estas características. Y luego, de cara a la pareja, sin duda alguna, esto tiene que ver mucho con la intimidad. Es decir, cuando hay una infidelidad, eso tiene que ver con la intimidad de la pareja. No tengo muy claro que el hacerlo en un contexto público y con esa notoriedad tenga un efecto beneficioso para, de alguna forma, esa búsqueda de la reparación que entiendo que en algún punto estaría buscando, ¿no? Porque, como decía aquel, ¿no?, del error se puede volver, pero del ridículo no.
La novia de momento, o exnovia mejor dicho, de momento, ha comentado que es difícil perdonar incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo. ¿Se puede perdonar una infidelidad?
Se puede perdonar, se puede recolocar la relación, ¿no? Es decir, fíjate, yo cuando me preguntan esto yo siempre lo planteo como una vasija que se rompe, ¿no? Es decir, que de alguna forma depende en cuántos pedazos se rompe la vasija, ¿no? Si la vasija se cae, ¿no?, y ha sido un golpe, pero solo se fractura por un sitio, pues a lo mejor se puede pegar, ¿no? Pero si el golpe es muy grande y se fractura por mil sitios, luego es muy difícil de volver a pegarla, ¿no? Volver a que tenga esa misma estructura. Con lo cual se rompe, como bien decías antes, Pilar, esa confianza, que es lo que une una relación, una relación de pareja, y reconstruirlo es lo más complicado. Poder se puede, pero depende mucho del impacto que haya tenido.
Claro, la confianza, sí es verdad que está rota por completo y la persona herida tiene que volver a confiar en su pareja y eso es complicado. ¿Qué tiene que hacer esa pareja para que su mujer o su marido o su novio o su novia vuelva a confiar en ella?
Bueno, yo creo que la confianza no es un acto de fe, es un acto de constancia. Es decir, que de alguna forma se trata de volver a poner una certidumbre en esa relación. Es decir, que de alguna forma no se trata simplemente de decir confía en mí que no va a volver a ocurrir, sino dar muestras de que efectivamente hay una intención real, ¿no?, de cambiar y entender por qué ha ocurrido y por qué no va a volver a pasar, ¿no? Y eso hay que reconstruirlo. Y además yo creo que pasa muchas veces por lo más importante, ¿no?, que es entender el por qué ha ocurrido esa infidelidad, por qué somos capaces de pedir perdón y cuál es un poco el proceso que vamos a hacer para reconstruir esa relación, y que evidentemente yo creo que eso sería el objetivo de este caballero, claro.
Javier, ¿qué nos lleva a ser infieles? ¿La infidelidad siempre es un síntoma de que algo no va bien en la pareja o hay otras cosas detrás?
Puede ser que no vaya algo bien en la pareja, pero habitualmente tiene más que ver con síntomas personales, ¿no? Con la persona que es infiel, no con la pareja en sí mismo. Si no va algo bien en la pareja, hay mil formas de intentar arreglarlo o solucionarlo que no pasan por romper la confianza de la otra persona. Evidentemente tiene más que ver con la persona que es infiel que no con la pareja. Se tiende a buscar, entre comillas, la excusa de la pareja, ¿no? Es que había distancia, rutina, ya, bueno, pues busca solucionar esa distancia, busca solucionar esa rutina, pero no, eso no justifica, y es muy peligroso eso, ¿no? Muchas veces cuando, en ese proceso que decíamos antes, ¿no?, de se puede perdonar, ¿no?, tal, si en ese contexto, ¿no?, el perdón es un perdón abierto, es un perdón incondicional, ahora, si es, intentamos justificarlo, bueno, ha sido un error, pero en el fondo, no hay peros, no, eso está mal, punto, no hay peros. Si hay un pero detrás, ahí entonces quizás esa sensación de querer reconstruirlo, asumir enteramente la responsabilidad de lo ocurrido, a lo mejor no es tan consistente como debiera.
Claro, al final, si una pareja que ha pasado por este capítulo tan doloroso decide continuar adelante, los dos tienen que poner mucho de su parte. El infiel tiene que demostrar que ha sido un error y que no lo va a volver a hacer, y tiene que ganarse la confianza de la otra persona, pero también la persona que perdona tiene que perdonar con todas las consecuencias y no seguir con el reproche el resto de la vida, ¿no?
Sin duda, además, si estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que hay una emoción muy incómoda al principio, que es el daño, que es la frustración, que es la sensación de engaño, y de alguna forma uno tiene que hacer ese análisis personal, ¿no? Si realmente quiero apostar por esta relación, y si quiero apostar, efectivamente, es con todas las consecuencias. Evidentemente, uno no puede quedarse anclado en ese resentimiento, en esa desconfianza constante. El otro tendrá que aceptar que de alguna forma tiene que ser infinitamente más transparente durante un tiempo hasta reconstruir de alguna forma esa confianza, pero evidentemente no puede estar constantemente con ese reproche, es que cada X tiempo, es que hace 25 años, ¿te acuerdas? Entonces eso de alguna forma genera una vía de agua en la pareja que probablemente no sea la mejor vía de mantener esa pareja en el largo plazo.
Acabas de citar ahora mismo la desconfianza, que si no se supera, pues pueden aparecer los celos, ¿no? ¿Cuál es el papel de los celos aquí? ¿Cómo se pueden gestionar?
Bueno, los celos no es más que efectivamente la señal de la desconfianza, ¿no? Y quizás, ¿no?, o quizás no, en este contexto tendría una secuencia absolutamente normal, es decir, que ha habido un dato objetivo real de que se ha roto esa confianza, lo cual implica que la otra parte tiene que estar en ese contexto en esa situación de una forma hiperalerta, ¿no? Los celos no son, entre comillas, normales, por decirlo de alguna forma, cuando simplemente generan, ¿no?, esa sensación de hiperalerta sin un dato real, sin un dato fidedigno, ¿no? Y que de alguna forma los celos patológicos aparecen en otros contextos donde no ha habido esa ruptura de la confianza. Cuando esa infidelidad aparece, hay una respuesta normal posterior, que es con esa sensación de hiperalerta, que de alguna forma hace que la otra parte de la relación esté con celos, porque no, nunca tiene la sensación de que todo vuelve al redil, porque la otra vez que estuvo allí, su propio cerebro te dice, ojito, que la última vez que nos pusimos tranquilos y bajamos la guardia, nos la liaron. Con lo cual, nuestro cerebro, que tiende, como decimos muchas veces, constantemente a protegernos, nos mantiene hiperalerta, y en este contexto esos celos podrían ser absolutamente adaptativos.
¿Conviene ir a terapia de pareja después de una infidelidad?
Si hemos identificado que hay un proceso en la pareja o que hay un problema en la pareja y que hay algo que reconstruir, pues probablemente sea una buena solución. No necesariamente hay que ir a una terapia de pareja. Yo sigo diciendo que esto tiene más que ver con el proceso de la ruptura, la confianza en un proceso de la intimidad. Es decir, que yo, más que contarlo en una empresa, en una ceremonia de entrega de medallas, recomiendo contarlo en la intimidad del one-to-one, ¿no?, con la persona que le ha sido infiel. Es decir, que de alguna forma es algo que pertenece a la intimidad de la pareja, ¿no? Y luego volver a la idea, ¿no? Es decir, ¿se puede hacer? Sí, además hay una técnica japonesa que me encanta, que es el kintsugi, ¿no?, que de alguna forma lo que hacen es trabajar la porcelana lo pegan con oro y además lo hacen más fuerte, ¿no? Es decir, que de alguna forma somos capaces, ¿no?, trabajando la confianza y de alguna forma, siguiendo esa filosofía nipona, que de alguna forma somos capaces, como decíamos antes, si se ha roto en 1000 pedazos es muy difícil de pegar, pero si se ha roto en 2 pedazos a lo mejor podemos incluso, fíjate, que esa relación a futuro sea incluso más duradera, más fuerte, ¿no?
Pues hoy hemos hablado de este asunto que está en boca de todos después de esa declaración sorprendente que realizó este deportista, este esquiador, nada más ganar la medalla de bronce. Y lo hemos hablado con Javier Quintero, que es jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Javier, gracias como siempre, hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes a todos y hasta la semana que viene.
Pues comienza el carnaval, tenemos días de carnaval por delante en los que se demuestra que somos, pues, originales, porque tenemos muy buenos disfraces siempre, Rosa Rosado.
Sí, estoy triste porque este fin de semana no puedo ir al pueblo y allí es donde me gusta ver los carnavales.
Bueno, allí en Castilla-La Mancha se celebra mucho también el carnaval, ¿no? Sí, en Extremadura también, en Galicia.
Sí, además hay desfiles, la gente se le ocurre muchísimo, hay grupos enormes donde se hacen unos trajes, donde echan unos bailes, que dices tú, qué cosa, ¿eh?
Javier, no te vayas, ¿tú te sueles disfrazar en carnaval?
La verdad es que poco o nada, déjame decirte. No soy yo muy de disfraces, fíjate, ¿no?
Ya. Es que hay mucha gente que no nos sale.
Oye,
eso.
Oye, aprovechando que tenemos aquí al médico, yo una vez que no sabía de qué disfrazar a mi hijo, le puse una bata blanca.
Ah, bueno, es que es muy socorrido.
Bueno,
le compré los chinos, hay que decirlo.
Un fonendo
y tal. Y se llevó...
Y ala, listo.
Y se llevó el concurso de disfraces de su cole.
Sí.
Le puse una mascarilla que todos tenemos ya en casa y dice, venga, tira para el colegio.
Sí, da mucho juego, ¿eh?
Sí, da juego.
El doctor, todo tipo de... Además,
yo creo que a todos mis hijos han ido algún momento disfrazados de médicos al cole, seguro.
¿De qué disfraza al niño? Ahora le voy a poner la batita blanca.
Es que te doy una cosa, eso para ir al cole es muy socorrido, ¿eh? Le pones la batita y ala.
Oye,
jeringa,
que seguro que tenemos a muchos padres en este momento y a muchas madres liados con la aguja, con el dedal, con la tela, con el pegamento, haciendo el disfraz del niño.
Lo que pasa es que los profesores hoy en día tienen una creatividad que con 4 cosas hacen maravillas, ¿eh?
Sí, algunos.
Hay que agradecerlo.
La mayoría, pero de vez en cuando dices, Dios mío, que se tardó menos en hacer el Escorial que el disfraz que tengo que hacer a la criatura, ¿sabes?
Bueno, depende de lo que hay, pero hoy en día con las bolsas de basura hacen unas cosas que
son alucinantes. Y el fieltro, la verdad es que sí, lo de los profesores sí que es creatividad.
Es verdad,
cierto.
Pero bueno, a ver de qué disfrazamos a los niños, que luego hay confusiones.
Hola, gente. Mi sobrina Marta, cuando en carnaval, cuando era pequeñita, me dijo, tía Sonia, hazme un disfraz de dálmata. Y le hice un disfraz de dálmata. La niña estaba un poco gordita, pero era muy mona. Y cuando fue al cole, todo el mundo se reía porque decían que iba disfrazada de vaca.
Ay.
A ver, los niños son crueles.
Son crueles.
Hay que tener cuidado con esto. Porque...
Pero si es verdad, bueno.
Luego
claro,
esto crea traumas, Javier.
Sin duda, sí,
fondo blanco.
Hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Y manchitas negritas, pues dices, un animal u otro.
Claro, de dálmata pasamos directamente a la vaca, pobrecita mía. Bueno, hay gente que no es de disfrazarse mucho, pero alguna vez, oye, pues alguna vez, si hace y punto.
Buenas tardes, gente. Bueno, ya hace un montón de años me disfracé de la mujer de Julio Romero de Torres, con sombrero y guitarra incluida, con el mantón, fenomenal. Y luego la otra, que la otra sí que fue espectacular, unas amigas japonesas me vistieron de geisha, ideal. Incluso me enseñaron posturas para ponerme las fotos, el abanico, todo, una pasada. Y no tengo ni una foto. Teníamos las cámaras de fotos normales con el carrete, pues mi hermana con el nervio abrió, no había, se había terminado y se cargó todas las fotos.
Oh, vale, qué faena. Miras,
un abrazo.
Bueno, de que te disfrazas y bien disfrazada de geisha, que fíjate que lo que lleva eso, ¿eh?
Sí,
lo
que sí, lleva sí. Tiene que ser incómodo, porque el kimono que llevan luego no pueden andar.
Y luego el maquillaje de la cara con todos
quítate
los
luego eso después de la fiesta.
Y las sandalias, y las sandalias pequeñitas ahí, sí, con el pie comprimido. Sí.
Por eso te digo que tiene que ser complicado para que luego no tengas ni una foto, ¿eh? De verdad. Bueno, no me puedo creer que nuestra amiga María Jesús no se disfrace, Pilar.
No me digas.
Buenas tardes. No. Os tengo que decir que ya esta tarde ya empiezan ya las murgas y todo el rollo. Pero yo te quieres creer que yo nunca me ha disfrazado, pero yo, ¿sabes qué ocurre? Que me agobio mucho de tanta gente, me agobio mucho, así es que yo no voy, yo me quedo aquí en mi casa, ¿qué os parece? ¿Eh? Pero mi primo Arturo siempre, casi todos los años, se lleva el primer premio en disfraces, porque se lo curra, pero un montón. Buenas tardes.
Bueno, bueno, hay gente que no, pero compensan los fans auténticos del carnaval, porque
claro,
hay
que
muchísimos.
En cuanto termina el carnaval ya está pensando en el del año siguiente, diciendo, ¿y si hacemos esto? Y se lo ocurran.
Y que se ponen cualquier cosa y son capaces de divertirse, de pasarlo bien, de hacértelo pasar muy bien. Porque
ese carnaval de Cádiz.
Los que van arreglados me gusta mucho, pero los que van así con cualquier cosa es que son muy divertidos. Porque
los que echan morro.
Hay mucha creatividad, efectivamente. De eso hablamos, disfraces originales, cutres, divertidos, que te hayas puesto, visto, hecho, hoy en el 607-150602.
¿Y cuál será el disfraz de este año? Vamos a darle vueltas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos, vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué bien te viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Bullaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero hablar contigo de una carta que duele directamente la piel. No es un comunicado oficial, no es tampoco un titular.